Vamos a dar los muy buenos días a Carlota Ruz. Ella es médica infectóloga y representante de la Sociedad Argentina de Pediatría ante la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Carlota Ruz es una de las médicas que asesora a la Presidencia de la Nación. Doctora Ruz, Eduardo Anguita y Mariano Grandi, la saludamos. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Buenos días, doctora.
Muy bien. Yo escucho el audio un poquito bajo, si le pueden dar más retorno, sería buenísimo. Doctora Ruz, ¿por dónde cree usted que tenemos que empezar? ¿Por esta ansiedad que tenemos todos respecto de cuándo llegan las vacunas y eso condiciona o nos predispone de algún modo a poner una alerta sobre el inicio de clases, o tenemos que pensar estrictamente en los protocolos que las distintas carteras de educación de las provincias y de la nación deben tener en cuenta? Lo dejo para usted, a lo mejor son los dos temas.
Creo que lo más importante justamente son los protocolos. Es decir, lo que aprendimos el año pasado es que si bien en un principio se pensó que la mejor estrategia era cerrar las escuelas, en todo el mundo fue igual, con el tiempo se vio que esto era un problema serio para los chicos. Entonces se empezó a transitar la apertura de las escuelas con los protocolos. Y en ese ir y venir, ahora en todo el mundo sigue vigente la necesidad de, digamos, de instalar la presencialidad. O sea, no, por supuesto las escuelas siguieron funcionando en forma virtual, pero la presencialidad es muy importante para los chicos. Entonces se sigue en esa tesitura. Y cada tanto, cuando los casos desbordan o hay muchos problemas, a veces se plantea el cierre. Pero no como una cosa definitiva, sino adaptada a la situación epidemiológica. Creo que en nuestro país lo más importante es entender que tenemos que hacer todo el esfuerzo para volver con los chicos a la presencialidad. Lo más posible. No es que eso, digamos, sustituya la virtualidad, sino que tiene que ser como una necesidad importante. Y para eso se necesita consenso, consenso con los docentes, consenso con los padres. Tiene que estar, las condiciones tienen que estar dadas, los colegios tienen que estar preparados, los protocolos se tienen que poder cumplir. Y si esto no fuera posible, bueno, habrá colegios que no estarían en condiciones de poder hacerlo. Pero creo que en esa dirección es donde tenemos que apuntar.
Doctora, quería preguntarle respecto de este cuestionamiento que se hace al protocolo de la Ciudad de Buenos Aires, que se conoció ya definitivo en las últimas horas, de 25 alumnos, que la, digamos, cada aula y cada año o cada grado va a funcionar como una burbuja. 25 chicos, ¿eso es mucho? Y por otro lado, el regreso a la doble escolaridad, que todavía no está previsto, ¿usted cree que se puede hacer o no?
En este momento no. Yo creo que hay que ir en forma gradual, poner un tiempo mínimo para poder sostener la presencia de los docentes. Tienen que ser una cantidad aceptable. 25 tiene que ver mucho con la edad. Me parece mucho 25 para un solo docente. Lo más importante es mantener la distancia, usar los barbijos. Y bueno, ese es el equilibrio que va a haber que lograr. Yo creo que algunos lugares, tanto públicos como privados, puede ser que estén en condiciones de tener todo lo que se necesita. Y otros lugares quizás no tanto. Bueno, ese sería el vaivén que vamos a tener con el comienzo de clases. Pero la dirección tiene que estar dada hacia tratar de cumplir con todo para que se pueda empezar las clases.
Doctora Ruz, le consulto dos preguntas rápidas, dificilísimas seguramente. ¿Los chicos contagian menos, se contagian menos? ¿Qué edades, si esto es así, qué edades son aquellas en las cuales los chicos no se contagian o el porcentaje es mucho menor? Y la segunda pregunta tiene que ver con la circulación. En el caso de que en un aula, en una escuela, se detecte algún caso, ya sea de un niño o de un docente, ¿qué protocolos se deben tener en cuenta, no solamente por la circulación del virus, sino por el impacto emocional que eso puede significar? ¿Se entiende?
Sí. La primera pregunta es una pregunta a veces no tan sencilla, como vos bien dijiste, porque hay mucha información contradictoria. Lo concreto es que los niños no son grandes contagiadores. Se contagian en general de un adulto. Lo que pasa es que un gran porcentaje de los chicos debajo de los 5 años pueden ser asintomáticos y ese es el peligro que puede ser que contagie. De todas maneras, esto no está muy claro porque hay experiencias que se han hecho durante todo este año en distintos lugares, hay en guarderías, en chicos más grandes, y en realidad no es un problema serio el tema de los contagios en los chicos. El problema es tratar de cumplir con las distancias y con los protocolos. Los chicos más chiquitos, obviamente, no se puede pedir que estén con distancia. Debajo de los 3 años el uso de barbijo es relativo y, por supuesto, no es mandatorio. Recién se empieza a pensar en el barbijo en los chicos por encima de los 6 años. Entonces, ahí es donde hay que agudizar el ingenio para tratar de evitar las situaciones más problemáticas cuando los lugares son chicos. Doctora, en cuanto a la aparición, no sé, ¿querés que te complete esto o te conteste
sí,
la otra
favor.
Pregunta?
Sí.
No sé, bueno, la otra pregunta que vos me hiciste es ¿qué pasa cuando aparece el caso en un colegio? Bueno, sí. Ahí en este momento, cuando comienza toda esta historia con los colegios, me parece que va a ser bastante rígido. Obviamente se va a aislar la burbuja hasta que se aclare. Entonces, en general, van a ser 10 días que van a tener de aislamiento los chicos que estén en contacto con el docente que esté enfermo o presuntamente sospechoso. Y si hay algún caso, alguno de los chicos, también será igual. Con el tiempo, esto se va a ver, porque nosotros vemos las experiencias en otros países donde al principio cerraban casi todo el colegio, luego fueron cerrando solamente las aulas. Y después, a veces, de acuerdo a las características del contagio, eso puede ser más chico todavía. Así que, en principio, se será más rígido y luego se irá viendo.
Doctora, quería preguntarle respecto del transporte, ¿no? En grandes ciudades como Buenos Aires, también eso es un factor que ha generado bastantes críticas, o por lo menos el hecho de que padres, alumnos, familiares estén sumándose a lo que son los trabajadores esenciales que en teoría hoy están en el transporte público. Quería saber qué precauciones usted considera que deben tomarse y si están dadas, ¿no?
Bueno, esto que vos tomaste me parece un punto muy importante. No es solamente el tema de los chicos en las clases, es lo que moviliza los chicos en las clases. Es decir, el vaivén de los padres, de los maestros, el transporte. Y bueno, todo eso va a generar más circulación y siempre decimos lo mismo. Para eso lo más importante es mantener el barbijo puesto y la distancia lo más posible. En los transportes escolares ya hay protocolos donde los chicos se tienen que sentar en un lugar y no haber tantos chicos, o sea, generalmente hay como un número estipulado. Bueno, todo eso tiene que cumplirse a la perfección, que obviamente no va a ser sencillo, pero tenemos que tratar de hacer el esfuerzo y, por supuesto, siempre tratar de que los chicos viajen lo menos posible, es decir, o en el auto, o en una bicicleta, o, bueno, caminando. Pero bueno, va a depender de lo que cada uno de los chicos pueda hacer con el colegio, ¿no?
Doctora Ruz, indudablemente la vuelta a clases, por un lado, plantea desafíos, por otro lado, deberíamos tomarla teniendo en cuenta cuál es el nivel en el que o el escenario en el que está el COVID en este momento en nuestro territorio. Digo nuestro territorio, yo soy enemigo completo del nacionalismo de las vacunas o del nacionalismo de los contagios. Esto de tomar una tabla de posiciones de cuáles son los países mejores y peores, me parece contra la idea misma de que cuidándome yo cuido al otro. Entonces, si se cuida a la Argentina, cuida a Chile y cuida a Uruguay o a Brasil, más allá de las fronteras políticas o ideológicas. Entonces, la pregunta que le hago es, a su criterio, ¿en qué punto estamos? Porque hemos llegado a un momento en el cual muchos naturalizamos la cantidad de muertes. Lo miro en el periodismo, que ya no hay titulares catástrofes por la cantidad de muertos.
Bueno. Eduardo. Hola.
Ahí está. Me parece, doctora, que Eduardo se nos cortó la comunicación. En un momento apareció un ruido. Un poco lo que estaba preguntándoles, en qué punto estamos, ¿no? De la pandemia con lo que es el plan de vacunación que ha comenzado, esta falta de disponibilidad a nivel mundial que hace que las campañas se hayan visto truncas o por lo menos bastante demoradas, ¿no? Como ocurre en la Argentina. Básicamente eso, ¿en qué punto estamos de la pandemia y de los planes de vacunación?
En la pandemia estamos en un momento de quietud, podríamos decir, donde los casos no están aumentando, están disminuyendo muy lentamente, pero estamos en un nivel alto. Sería preferible que tuviéramos menos casos y menos muertos.
Claro.
Y en cuanto a la vacuna, sí, nosotros tenemos muy buena la estrategia de vacunación. El problema es que no llegaron las vacunas.
Exacto.
Y hay mucho personal de salud que todavía no está vacunado, y ni que hablar del personal de las personas mayores de 60 años.
Sí.
Eso no es bueno, pero bueno, esto es producto de lo que está pasando a nivel mundial, y no hemos tenido suerte nosotros específicamente con las promesas que nos han hecho.
Claro, y un punto también era, hablando del tema de regreso de clases, reinicio del ciclo lectivo, es si los docentes debían o no estar vacunados, y que en algún momento hubo la promesa, ¿no?, antes del inicio de las clases.
Los docentes están dentro de las grillas donde van a ser vacunados. Ellos van a ser vacunados, pero no van a ser vacunados en primer lugar. Y si nosotros vemos en otros lugares, en otros países, ni siquiera están en la lista los docentes. Nosotros creemos que sí tienen que estar y sí deben ser vacunados, pero antes que los docentes hay que vacunar a todos el personal de salud y los mayores de 60 años que tienen mucho riesgo. Entonces, riesgo de muerte. Entonces, bueno, esto está en consonancia con lo que dijimos antes. Si hubieran llegado las vacunas en tiempo y forma, a lo mejor ya estaríamos pensando en la vacunación de los docentes, pero todavía no hemos cumplido, ni siquiera falta más del 60% de la población de salud. Entonces, y todos los mayores de 60, entonces están en la lista. Pero no creo que eso tenga que ser una condición para definir el comienzo de las clases.
Doctora Russo, una última pregunta. ¿Usted se vacunó y qué percepción tiene, si se vacunó o no se vacunó, y además qué percepción tiene respecto de lo que está pasando con sus colegas y con todo el personal sanitario con el hecho de que se ha llevado en un porcentaje bastante alto la vacunación a este sector, que es el sector más esencial que tenemos en esta lucha contra la pandemia?
Bueno, a ver, si te contesto la primera pregunta, te vas a sorprender, porque yo soy la primera que me hubiera querido vacunar, pero no me vacuné todavía porque no me la dieron. Es decir, no me la ofreció nadie. En los lugares que yo trabajo, que son lugares privados, no les llegó la vacuna, o sea, tienen muy poca vacuna y se vacunó solamente el personal de terapia intensiva y algunos de guardia. Así que yo no estuve en esa lista. Y tampoco estoy en la lista de los profesionales que se anotan a nivel de CABA. Para meterse en ese registro hay que ser mandrake, que es lo que hay que hacer para que alguien, para poder anotarse. Así que yo sé que se han vacunado psicólogos, psiquiatras, es decir, gente que está en condiciones de ser vacunada y que está bien que esté vacunada, pero no está en la primera línea como estamos nosotros. Sin embargo, no, nosotros, o sea, estoy hablando de mí específicamente, vos me estás preguntando, no estamos vacunados. tengo mi hija que trabaja también, que es pediatra y es y trabaja de guardia y tampoco está vacunada, pero no porque no querramos, sino porque no hay vacuna. Entonces, este es el problema. ¿Qué pasa con el personal de salud? El personal de salud se quiere vacunar. Hay algunos que por ahí tienen dudas, ahora ya no tienen tantas, pero no hay vacuna. Entonces están enojados, ¿no? Porque no tienen las vacunas. En provincia de Buenos Aires se ha vacunado mucho más. Y probablemente se han tenido más vacunas o, no sé, la estrategia ha sido distinta. Nosotros en CABA no hay vacunas en muchos hospitales y para la gente que está en la primera línea de combate, no solamente en de consultores o lejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente es enojada, eso es lo que pasa.
Doctora Ruz, uno lo escucha a Fernán Quiroz diciendo acá no hay vacunas por abajo de la mesa. Lo que se olvidó decir es que no hay vacunas por arriba de la mesa. Y esto
bueno,
es
no sé, no, me encantaría me ofreciera, pero nadie me ofreció. Y siguiendo todos los listados normales, todavía no me tocó. Y soy bastante más grande y estoy en actividad y soy infectóloga y veo pacientes. Y bueno, es así. Entonces, esto que te pasa, le pasa a mucha gente. Y esto es lo que genera desconfort. Y es porque faltan vacunas, no es porque la gente, o sea, no es porque el gobierno no los quiera vacunar, sino porque no llegaron las vacunas, que suponemos que llegarán pronto. Y espero que sea así.
Esperemos todos eso, por lo menos los informes que da tanto el presidente como el Ministerio de Salud habla de una cantidad de negociaciones abiertas, así que
Eso sé que es cierto, porque nosotros fuimos informados desde la primera hora de que fue esa negociación. El problema es que si se hace una negociación, se aceptan los remis y después del otro lado no te mandan vacunas, quedas mal.
Le mandamos un abrazo, doctora Ruz, que tenga muy buen domingo y gracias por estos minutos para Radio Nacional.
Bueno, hasta luego, buenos días.
Buen día.